Biblia, gloria a Dios, busque su Biblia, bendito sea el Señor. Saludamos a los hermanos presentes, a los que nos siguen, gloria al Señor, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la casa del Señor, busque su Biblia en el libro de San Lucas, libro de San Lucas, capítulo número 19. Quiero excusar a nuestro hermano, al pastor Ricardo y Débora, verdad que usted sabe que ellos son pastores de nuestro movimiento y aunque son parte de esta iglesia, pues los invitan a predicar, ¿verdad? Al igual que nuestro hermano Víctor, que es presbítero de nuestro movimiento y está aquí con nosotros. Gracias al Señor de esta iglesia, ¿verdad? Tenemos varios pastores que se congregan aquí y agradecemos al Señor por eso. Capítulo número 16 del libro de San Lucas, capítulo número 16 del libro de Lucas, santo el Señor. Vamos a leer ahí un pasaje que yo creo que todos aquí de alguna manera estamos lo conocemos, pero he sentido hablar en esta noche de este tema, hermanos, gloria a Dios. Capítulo 16, a los que nos siguen a través del internet, verso número 19 del Evangelio según San Lucas. Y la palabra de Dios la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa y del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Gloria al Señor. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Señor y Padre nuestro, gracias en esta noche damos a ti por esta ocasión maravillosa que nos da la oportunidad y el privilegio de reunirnos para tener este acto tan hermoso de adoración, pero también para recibir la palabra tuya. Bendice, Señor, una vez más tu palabra en nuestros corazones. Afírmala, Señor, para que nosotros podamos vivir por ella. Y permite que a través de esta palabra en la noche de hoy, tu Espíritu Santo cree conciencia en nosotros y en aquellos que nos escuchan, y muy particular en aquellos, Señor, que no te conocen, para que puedan entender la realidad, oh Dios, de que tú estás llamando a arrepentimiento, Señor, porque hay un cielo que ganar y un infierno que perder. Señor, en el nombre de Cristo pedimos tu intervención para la gloria tuya. Pasa el carbón encendido por mis labios, unge mi mente, mi corazón, Señor, y yo anunciaré y publicaré tu palabra con denuedo a este pueblo. Para la gloria tuya lo pido. Amén. Y amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero en la noche de hoy, he sentido hablar de este tema, que es un tema que muchas veces no se habla en las iglesias, porque últimamente en las congregaciones se hace más fácil hablar de restauración, de prosperidad, de bendición, de bienes materiales, de cuántas cosas bonitas, que hablar de la realidad del cielo y del infierno. Hay un cielo que ganar y un infierno que escapar de él. Yo quiero en la noche de hoy, utilizando este pasaje bíblico, una vez más crear la conciencia en los presentes, hermanos, todos aquí, y aún aquellos que nos siguen, para que podamos entender, hermanos, la importancia de la salvación de nuestra alma. Me parece a mí que cada día que pasa, hay mucha gente que pierde, se ha vuelto un poco insensible a la realidad de lo que tiene que ver con la salvación, de lo que tiene que ver con guardar nuestra salvación, como dice la Biblia, con temor y temblor. Y es preocupante el ver cómo muchos llamados cristianos de este tiempo, bendito sea el Señor, como que de alguna manera han caído en una dejadez. Yo quiero con la autoridad de Dios, y quizás este mensaje no solamente represente el aspecto pastoral, sino yo tengo un deber pastoral, pero una voz profética. La iglesia tiene una voz profética. Todo hombre de Dios que abre su boca para anunciar el mensaje del Señor, amén, es una voz profética. En la medida que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios, a su nombre gloria. Yo sé que es muy fácil predicar y hablar del cielo solamente. Y hay gente que le encanta el cielo. Hay gente que le encanta que se hable del cielo y de las bendiciones celestiales. Y hay gente que le encanta que se hable que en el cielo hay, amén, el mar es semejante al cristal, que las calles son de oro y qué hermosos son los himnos, amén, que tratan de todo eso. Inclusive, yo que he estado en tantos funerales y voy a tantos funerales, gloria al Señor, oiga, he visto cuánta gente mandan a todo el mundo para el cielo, porque es fácil mandar a todo el mundo para el cielo. Porque ¿quién se va a parar en un funeral a decir, este que está aquí, se lo llevó el diablo? Díganme ustedes, ¿verdad que nadie? Yo tampoco lo he hecho, ni lo haré tampoco, porque sería en ese día, alabado sea el Señor, me sacarían a pedrada o allí mismo me guindarían o allí mismo acabarían conmigo. Porque imagínense ustedes, en un funeral nadie dice eso. Pero la realidad es otra. ¿Cuánta de la gente a las cuales uno va a un lugar como eso se salva y cuánto de los que uno ve se pierden? Alabado sea el Señor. Yo tengo un amigo mío, pastor, que dice, tiene este decir muy de él, yo los mando para el cielo a todos, que lleguen es otra cosa. Un amigo mío, pastor, tiene ese decir, yo los mando para el cielo a todos, a los que se mueren. Ahora, que lleguen es otra cosa. Ustedes me conocen y yo prefiero hablar de la eternidad. Ustedes me han escuchado predicar en funerarias y todo eso, y ustedes saben que yo prefiero hablar de la eternidad. ¿Por qué? Ah, porque la eternidad se pasa o en el cielo o en el infierno. Se es eternamente salvo o eternamente condenado. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que esa palabra eterna, la gente la ve como tan bonita, ¿verdad? Eternamente, es una palabra bien bonita, eternamente, para siempre. Alabado sea el Señor. La realidad es, hermano y amigo, que se va eternamente al cielo a disfrutar de las bendiciones del Señor eternamente, o se va eternamente al infierno. Y la iglesia de hoy Y los que predicamos el Evangelio, tenemos que predicar del cielo, pero tenemos que predicar también que hay un infierno. Y aunque no estamos predicando todo el tiempo de eso, porque, amén, preferimos predicar del amor de Dios, de la misericordia y de la restauración, la verdad es que no podemos negar esta realidad. Hay un cielo, claro que sí, amén. Y hay, ¿cuántos quieren ir al cielo, mis amados hermanos? Oiga, ¿quién no quiere ir al cielo? Pero la verdad es que hay gente que no va a llegar ni al cielo de comerío, ni al cielito de comerío. En el comerío hay un barrio que le llaman el cielito, ni al cielito de comerío. ¿Por qué? Ah, porque su vida, porque lo que hacen, porque, amén, su corazón, porque su testimonio, porque sus acciones son contrarios a lo que demanda el cielo. Y para el cielo no va todo el mundo. Yo sé que esto es duro decirlo, pero es mi deber pastoral decirlo. Para el cielo no va todo el mundo, como alguna gente cree. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de la viuda cuando estaba frente al féretro de su esposo? Que el pastor, amén, ¿verdad?, en alguna manera, para hacerla sentir mal, le dijo: no se preocupe, hermana, que este hombre, su esposo, usted lo va a volver a ver en el cielo. Y ella dijo: si es así, yo no quiero ir para allá, porque este hombre yo no lo quiero volver a ver, porque bastante maltratante que era. Alabado sea el nombre del Señor. Su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria, bendito sea el Señor. Es decir, la realidad del cielo es una. La parábola que he leído, que es la parábola de Rico y Lázaro, ustedes la han escuchado muy bien. Ustedes, amén, de alguna manera, han escuchado, han disertado sobre este evento. Pero fíjense, pues, sobre esta parábola. Fíjense, hermanos, que hay varias cosas ahí que determinan la realidad de lo que estamos hablando. Dos personajes, uno rico y un mendigo. Esto no significa que todos los ricos se van a perder, no, ni tampoco significa que todos los mendigos y todos los pobres y todos aquellos que son bien, aleluya, bien pobrecitos se van a salvar. Hay pobrecitos que también se van a perder. Porque hay, hermanos, gente que son pobres, oiga bien, físicamente, en las cosas materiales, pero también son pobres en espíritu, en el corazón, en su mente, porque tienen una mente dañada, una mente corrupta. Hay ricos que se van a salvar. Oiga bien, será difícil para algunos, pero hay ricos que se van a salvar. Porque la salvación no tiene que ver ni con la riqueza ni con la pobreza. No, señor, hermanos queridos. Así que quiero establecer de plano que el asunto de la parábola no es que establece que los ricos se pierden y que los pobres o los mendigos se salvan. Quiero establecerlo claro. Alabado sea el Señor. Porque el Señor está poniendo un ejemplo, lo que es, alabado sea Dios, esta parábola, es un ejemplo de situaciones, de personajes que en alguna medida se pueden dar. Este es el caso de este hombre. Uno llamado Lázaro, bendito sea Dios, y uno llamado el rico. Ese que estaba allí, hermano querido, ese mendigo, bendito sea el Señor, pero que de momento estaba, este es el ambiente, ¿verdad?, de la opulencia, es el ambiente donde hay abundancia, el otro es el ambiente de ser mendigo, de esperar que le den algo, de pedir, etcétera, etcétera. La realidad es que llegó el momento de que los dos se murieron. Porque ¿sabía usted que todos se van a morir? Alaba lo que Dios es bueno. Ay, pastor, de ese tema para otro día. Ese tema vamos a tocarlo otro día. No, pues este tema hay que tocarlo aquí también. Este tema hay que tocarlo aquí también. Aquí hay que predicar de esta realidad. Alabado sea el Señor. Aleluya.
Oiga, todos en alguna medida. Nadie se quiere morir, por supuesto. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos se quieren morir? Si empiezo por aquí a decir, ¿cuántos quieren morir? Adiós, pero nadie levanta la mano. Ni yo tampoco la levanté. Porque nadie se quiere morir. ¿Usted no ha visto que todo el mundo en alguna manera en este tiempo se está cuidando mucho? ¿Por qué usted cree que la gente va al médico? Porque no se quiere morir. Tú no vas al médico por ir. Tú vas al médico porque tú no te quieres morir. A ti te da un dolor, inmediatamente uno corre al médico. Voy al médico. Porque tú no te quieres morir. Alabado sea el Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y usted no ve la gente que se monta en un avión. Haciéndose la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque no se quieren morir. Y los que se montan en los barcos. Y todo el mundo en alguna medida anhela vivir mucho. Larga vida. Claro, hermano, gloria al Señor. ¿Quién dijo que no? Esa es la realidad. Pero hay una realidad también. Es que mire, el mendigo se murió y el rico se murió. Ambos se murieron. Ahora, ¿a dónde fue uno y a dónde fue el otro? Y de eso es lo que estoy hablando. ¿A dónde va a ir usted, amigo que me está escuchando? Hermano que me está escuchando aquí, ¿a dónde vamos a ir el día que partamos de esta tierra? E inclusive, la iglesia, predicamos ese mensaje que está ahí. La iglesia llevamos en este país, esta iglesia lleva 51 años predicando ese mensaje que está ahí. Ese mensaje que está ahí, esta iglesia. Hay iglesias que llevan 80 años predicando ese mensaje que está ahí. Yo voy a predicar próximamente para una iglesia en el barrio Collores. Yo creo que en el mes de noviembre o ahora, para este mes próximo, en el mes de noviembre, que cumple 85 años de fundación, predicando el evangelio y predicando el mensaje de que Cristo viene en el barrio Collores del pueblo de Las Piedras. 85 años predicando ese mensaje. Alabado sea Dios. Hay iglesias, hay pastores, hermano, iglesias que llevan en su historial más de 100 años predicando el mensaje de que Cristo viene, bendito sea Dios, que la trompeta sonará. Pero a mí me parece como que los últimos años la gente se ha llenado de mucho materialismo y se está olvidando esa realidad. A mí me parece que hay mucha gente, que hay muchos jóvenes, que hay muchas familias que se están olvidando de esa realidad. Cristo viene, bendito sea el Señor. La realidad es que un día vamos a tener que enfrentar al Señor, ya sea para condenación o ya sea para vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo sé que esta palabra es fuerte, pero es mi deber predicarla. Es mi deber predicarla. Hay gente, hermano, que está dentro de las iglesias. Hay gente que está jugando con su salvación. Hay gente que están enemistados con otros que están jugando con su salvación. Porque si Cristo viene y están enemistados, no se vista que usted no puede ir al cielo. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Hay gente que vive sirviendo a Dios, que roba a Dios. Entonces, no se vista que usted no va para el cielo. Si usted no está siendo fiel a sus responsabilidades con el Señor, usted no piense que en aquel día le van a abrir las puertas y le van a decir, entra siervo fiel. No, hermano, porque eso es para los fieles del Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Porque hemos entrado, hermano, como en una era, oiga, que yo veo a la gente como dormidas. Y yo veo por ahí, yo veo iglesias y veo, hablo con tanta gente, y yo lo veo como dormido, como metidos en una burbuja de misericordia, de amor de Dios solamente, y del cielo. Y bueno, y díganme ustedes, la mayoría de todos los himnos de ahora que se cantan, todo lo que habla que es del cielo solamente. Mire a ver si alguno de los cantantes de este tiempo, mire a ver si alguno de los cantautores, como le llaman, cantautores de este tiempo, se inspira para cantar y para hacer himnos que tengan que ver con el cielo y que digan también la realidad del infierno. Mire a ver, busque alguno de esos himnos de este tiempo, a ver. No los hay. No los hay. Todos son himnos muy motivadores. Este es un tiempo de motivación. Oiga, quizás este himno no motive a uno, alabado sea Dios, aleluya, a sacarse un gloria a Dios, pero te va a motivar para que tu mente, para que tu interior, tu corazón y tu alma, gloria al Señor, se ubiquen, porque hay un cielo que ganar y un infierno que escapar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que los dos se murieron. Los dos se murieron. Según la parábola escrita, se murieron los dos. Tanto el mendigo como el rico. Pero ¿dónde está la gran diferencia? ¿Dónde fue uno y dónde aparece el otro? La Biblia dice, hay unas palabras aquí que son claves. El verso 22, que cuando el mendigo murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Oiga la comitiva. Oiga la comitiva fúnebre. Alaba lo que Cristo vive. Y digo comitiva fúnebre porque el hombre está muerto. Pero ¿a dónde llevan ese que murió? ¿Y quiénes lo llevan? Mi alma alaba la gloria del que vive para siempre. Que hay gente que cuando antes de morir se dice, yo quiero que el día yo me muera, me lleve que en una caja, que la caja sea así, 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 que me lleve fulano, fulana, este, el otro, y vean establecido hasta quiénes van a cargar la caja. Hasta eso dejan establecido. Hasta quiénes van a cargar la caja. Dejan establecido que el mausoleo ese esté todo nítido. Y todo eso está bonito. Todo eso está bonito. Pero más importante de que quién va a cargar la caja, de que quién, de que dónde lo va a enterrar, de que qué color es la caja, de qué color es el, más importante que todo eso, ¿sabe quién es? ¿Quién te va a llevar y a dónde te van a llevar? Alaba lo que Cristo vive. Porque la Biblia dice que el mendigo murió y lo llevaron los ángeles. Mi alma alaba a Cristo, aleluya. Ahí está en la Biblia, yo no estoy diciendo una cosa que no está ahí. Vaya conmigo ahí. Abra su Biblia, manténgala abierta. Verso 22, el mendigo murió, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Y qué sigue diciendo el verso? Y murió también el rico y fue sepultado. El verso dice, y fue sepultado. ¿Y dónde aparecen los ángeles ahí para el rico? ¿Y dónde aparecen los que iban a llevar también el rico? ¿Dónde están? Ángeles, vengan, ¿dónde están? Adiós, pero tú no tenías dinero. ¿Qué pasa contigo? Que tú no hiciste lo suficiente con tu dinero para tú comprar dos o tres ángeles para que te llevaran allá. Alabado sea el nombre del que vive. Adiós, pero tú no tienes dinero y para de alguna manera tener lo que llaman algunos influencias. Porque algunos piensan que el asunto del cielo se gana con influencia. Algunos piensan que inclusive con varios coros o con varias oraciones se gana también el cielo. Pues mire, se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron. Y lo que el verso dice es, 22, que se murió el rico y lo sepultaron. Ahí no hay mucha pompa ni mucha cosa. Se murió. Pero mire lo que sigue diciendo. Y en el Hades, alzó sus ojos. El verso, las palabras que siguen, oigan bien, yo quiero que usted las subraye. Dice, estando que en alegría, estando en gozo, dice ahí, estando en celebración, estaba ahí disfrutando porque como tenía mucho dinero, en el Hades de alguna manera podía comprar un buen acondicionador de aire. En el Hades podía comprar algún equipo de esto bien chévere, porque tenía dinero, era rico. Podía comprar, hablar con una compañía y que le pusieran un buen acondicionador de aire. Pero eso no es lo que dice la Biblia ahí. La Biblia dice, estando en tormentos. Usted se puede, mire esa palabra, hermano, estando en tormento. Hermano, si una persona está en tormento, ya usted se podrá imaginar lo que están sintiendo en su cuerpo. Usted se podrá imaginar cómo ese hombre se sentía. Alegre no estaba. Contento tampoco. Feliz menos. Celebrando. Lejos. No. Tormento es tormento, es dolor, es tristeza, es angustia, es tormento. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? En el texto sagrado dice, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy aún, dice otra vez, oiga, estoy aún atormentado, ¿y qué dice ahí? En esta llama, lo dice la Biblia. Si estaba en llama, ¿dónde estaba? Él dice que estaba en llama. Yo quiero subrayar esto y enfatizar en esto, porque hay doctrinas por ahí que dicen que no hay infierno. Hay gente que predica por ahí que dice que no, que el infierno es aquí abajo, es esto. Si esto es el infierno, oiga, esto está tremendo. Si esto aquí es el infierno, esto está tremendo, porque mire, aquí hay bistec que eso no se acaban. Que mucha carne frita se come en este infierno. Digo, dando por sentado que para algunos está el infierno. Que mucha langosta hay en este infierno. Alaba lo que Cristo vive. Que mucho jugo de China hay acá. Que mucha Coca-Cola se bebe en este infierno. Alabado sea el Señor. No, hermano, no. Mire, para este hombre no había ni una Coca-Cola, ni un juguito de China, ni un juguito de limón, ni tampoco había ningún bistec, ni tampoco había ningún suculento almuerzo, ni había ninguna suculenta comida, ni ningún sándwich, por el mejor. No, allí no había nada. La Biblia habla de tormento y de llama. La Biblia habla de llama, entonces si habla de que estaba en llama, hermano, es porque está, alabado sea el Señor, diciendo, estaba en el infierno. Estaba en tormento. El Señor está ejemplificando los dos escenarios del cielo. Mire bien, es una parábola. Es una parábola, entiéndalo. El Señor está ejemplificando los dos escenarios, el cielo, y está ejemplificando el infierno, el lugar de tormento, el lugar de llama. Amigo que me está escuchando, yo quiero que usted vea esta realidad, y aquel que oiga esta grabación, porque luego este mensaje aparece en la página grabado y mucha gente lo puede escuchar. Yo tengo un deber de decirte esta realidad. Hay un cielo y hay un infierno. Escapa de ese infierno. El Señor quiere darte la salvación de tu alma. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Hay que ver cómo andamos. Hay que ver cómo caminamos. Hay que ver cómo vivimos, iglesia. Amigo que me estás escuchando, el Señor te está llamando porque quiere que tú no te pierdas, sino que tú te salves. Aquel hombre, la Biblia dice que estaba en llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate, oiga, yo quiero que usted vea esto y, amigo, repito, entienda esto. Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora esté consolado aquí. Y vuelve a decir, ¿qué? ¿Y tú? ¿Qué dice ahí? Atormentado. ¿Vuelve a hablar de qué? De tormento. Hace la diferencia entre la felicidad del gozo, en la tranquilidad en la cual está el mendigo, y hace la diferencia entre el tormento en el cual él está. ¿Pero qué también nos quiere decir la palabra de Dios? Esto habla de oportunidad. Esto habla de oportunidad. Este verso habla, amén, de que este hombre también tuvo en vida la oportunidad. Porque es en vida, amigo que me estás escuchando y hermano, la oportunidad. Después de muerto no hay oportunidad. Después que la persona, esto es una parábola, pero con una enseñanza real de ambas cosas, después que la persona sale del escenario de este mundo, no hay otra oportunidad. Puede ser el culto más hermoso, más emotivo que se dé. Se pueden hacer, con todo el respeto voy a decir esto, se pueden hacer 9 noches de rezo. Tengo que decirlo, es mi deber. Se pueden hacer 9 noches de rezo, sin embargo, pueden hacer 18, pueden hacer 50 noches de rezo, y ninguno de esos rezos o oraciones te van a sacar de un lado para llevarte al otro. Yo sé que esto es duro decirlo, pero es mi deber decirlo y predicarlo. La oportunidad de salvación es en vida. Óigalo bien, hermano. Óigalo bien, hermano, hermana. Óigalo bien, amigos y los que me siguen. La oportunidad de salvación es en vida. Este hombre pensó por un momento dado que estando allí podía clamar por misericordia para cambiar el escenario. Y aunque sea, mire lo que está pidiendo. Mire lo que está pidiendo. Que aunque sea Lázaro moje la punta de su dedo en agua y la pase sobre su lengua. Así que usted se podrá imaginar qué estaba sintiendo. ¿Qué es lo que el Señor está queriendo decir con este mensaje de esta parábola? El grande tormento en el cual estaba. Porque si está anhelando, aunque sea que Lázaro mojara la punta de su dedo y la pasara por su lengua, hermano, era que lo que estaba sintiendo era un tormento terrible. Entonces, la oportunidad, repito, es en vida. Es en vida. Dile que está a tu lado, la oportunidad es en vida. Díselo, díselo. La oportunidad es en vida. en vida. Después que salgamos de este escenario, nadie, ninguna persona, mejor dicho, podrá hacer algo por uno. Sea pobre, sea rico, sea líder, sea pastor, sea misionero, sea evangelista, sea músico, sea cantante, sea diácono, diaconisa, sea, aleluya, ocupe la posición, líder conciliar, líder de emisora, tenga 20 programas de radial, de 20 campañas, no importa. Se haya ganado a medio Bayamón para Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La oportunidad es en vida. La oportunidad, amén, y la garantía de salvación la obtenemos en vida. Además le dijeron, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Tremendo problema. Por más misericordia que se hubiese tenido, lo próximo que sigue es, hay una gran división. Hay una cima que divide ambos lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Hay una cima, y le dijeron, que divide ambos lugares. De allá no se puede pasar para acá, ni de acá se puede pasar para allá. Ahí no hay yola que tú te puedas montar y decir, déjame pasar allá. Ahí no hay teleférico que tú puedas decir, déjame montarme en ese teleférico y estoy aquí hoy en tormento y mañana estoy allá al otro lado en el aire acondicionado, en las calles de oro, en lo bueno, en el fresquito. Oiga, alabado sea Dios. No, hay una cima que divide ambos lugares. Oiga, la Biblia es bien clara, hermano. La palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios establece un lugar y establece el otro lugar. Cielo e infierno. Lugar de gozo, de alegría, de felicidad y lugar de tormento y de quebranto. Dos lugares están explícitos ahí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, oiga bien lo próximo que sigue. Dado el caso de que ya no hay oportunidad y se le está diciendo, mira, no se puede. Tú tuviste la oportunidad, a ti se te habló, tú tuviste en la abundancia, tú estuviste allí en los grandes banquetes, y estando en tus grandes banquetes, y estando en tu vida, hermano, porque yo quiero que usted vea la realidad, este es el rico, pero déjeme decirle, la realidad de mucha gente es la misma. Hay mucha gente que no necesariamente son ricos, pero viven sencillamente su vida, gloria al Señor, aún estando en la iglesia, pero en una actitud a veces hasta apática a las cosas profundas de Dios. Y viven algunos cristianos, el tiempo que vivimos, alguna gente vive sencillamente un cristianismo cómodo. Voy el martes, si puedo voy el jueves, si no, me quedo. El domingo en la escuela bíblica, mire, gente que no va a una escuela bíblica nunca, y si hace calor, menos. Muchachos, con el calor que está haciendo ahí, yo prefiero coger calor aquí. Yo prefiero coger el calor que sea que cogemos aquí y no coger el calor que hace allá abajo. Hay gente que dice, yo no, mi vida es un cristianismo demasiado de cómodo, bien cómodo. Yo, hermano, el Señor me mandó a predicar este mensaje, yo lo siento, pero yo tengo un deber pastoral. A mí, yo no quiero que Dios me llame a cuenta un día y me diga, ven acá, papá, ¿a qué yo te mandé allí? ¿A entretener la gente? Alaba lo que Cristo vive. ¿A qué yo te puse en aquel lugar? para que la gente se te tuviera y te aplaudieran. No, yo te mandé allí para que tú predicaras mi palabra y enfrentar a la gente a la realidad de vida y la realidad de muerte, la realidad del cielo y la realidad del infierno. Alábalo que Él está aquí. A su nombre, gloria. Porque es más fácil acomodarse a ese tipo de mensajes solamente, hermano. Eso es más fácil. Es más fácil acomodarse a ese mensaje que después que uno se baja, todo el mundo dice, qué bueno tuvo ese mensaje. Chacho, qué bueno tuvo ese mensaje, porque eso, imagínate, eso fue un mensaje motivador. Es más, toma una ofrenda, eso es más fácil. Pero ¿qué ofrenda puede dar un mensaje como este? Alaba lo que Dios es bueno. Su nombre es gloria. ¿Quién invita a uno a comer después de un mensaje como este? Ni a beberse un café menos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Alabado sea Dios! Hay gente muy acomodada, hermano. Acomodándose a un estilo de vida fácil, un estilo de vida cristiano fácil, que es, voy a la iglesia en la medida que yo puedo. Adoro a Dios en la medida que yo puedo. Ofrendo a Dios en la medida que yo puedo. No hay ni sacrificio para eso. Es más, hay gente en las iglesias, estoy hablando de la iglesia pentecostal, y nosotros creemos en esto y predicamos esto, no todo el tiempo, porque yo creo que si usted me ha oído hablar de esto, esta yo creo que es la segunda vez. Hay gente que estando en la iglesia no diezman. Se fue. ¿Cuántos están aquí? ¿De verdad que muy pocas veces usted me ha oído hablar de eso aquí? Porque esto es una iglesia madura y esto lo tenemos, lo hablamos en campañas de mayordomía. Creo que el año pasado dimos una campaña de mayordomía, hablamos de eso. Aquí no se está hablando de dinero nunca. O sea, que no te ofrenda misionera, aquí no, ese no es el tema aquí. Eso no es lo primordial aquí, pero es parte. Hay gente que está en la iglesia, hermano, y no diezman. Entonces, ¿qué dice Malaquía? ¿Acaso Malaquía no dice que el hombre, aleluya, le roba a Dios? Y entonces, si le joda a Dios, ¿acaso los ladrones van para el cielo? Se fue la alabanza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque eso no es aquí, hermano. Tú una iglesia que diezma y ofrenda. Si estamos pagando una deuda como la que estamos pagando en este lugar, que llevamos 15, ¿cuánto? 18 años con una hipoteca, como dicen por ahí en las costillas, y que debemos todavía, para los que no saben, todavía debemos $388,000, por si alguno Dios lo está tocando allá y está haciendo el cheque de 388,000 a nombre del Banco Popular. Por si acaso usted no sabe si alguien allá que está Dios tocando y está diciendo, eso lo voy a saldar hoy. Ahí está la dirección en la página, busqué la dirección en la página y el cheque lo hace a nombre de la Iglesia Cristiana Misionera, $388,000, perdón, a nombre del Banco Popular, o lo envía a la Iglesia Cristiana Misionera, $388,000. Con eso saldamos esta hipoteca. Ninguno dijo amén. Alabado sea el que vive, aleluya. O a lo mejor quizás hay alguien aquí que lo va a hacer. A lo mejor aquí está el que va a saldarlo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe? Si mañana lo llaman y dicen, mira, murió fulano de tal que era un millonario y te dejó como heredero y te dio 2 milloncitos ahí. Y si te da 2 millones de herencia, entonces ¿cuántos son de diezmo? 200,000, ¿verdad, Víctor? Tú que trabajaste en educación, en las finanzas de educación. ¿Ah? Ahí fue. Son 200,000. ¿Quién sabe aquí está el millonario que vaya a saldarlo? La realidad, hermano, es que Dios bendice al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios bendice al dador alegre. Y la ofrenda que Dios se agrada es la gemecida, la que duele. La que duele. Alabado sea Dios, la gemecida, la que duele. Por lo tanto, el cielo, hermano, pudiéramos tener un problema en ganarlo si no actuamos correctamente dentro de los parámetros de lo que la Biblia establece. Oiga, entonces, como no se tuvo misericordia porque había, amén, ya su oportunidad había pasado, había una cima que dividía, entonces él pidió por otros. ¿Qué dice la Biblia? Te ruego, verso 27, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar que dice ahí otra vez, ¿de qué? De tormento. Fíjese, hermano, que varias veces la Biblia repite el mismo escenario, la misma palabra, tormento. La misma Biblia, la misma parábola, repite esa palabra, tormento. Pero también se le dio la contestación a la petición. Era una petición de misericordia ahora, no para él. El rico no está pidiendo ahora para él porque ya se le dijo que no se puede. Ahora la petición la está haciendo para sus 5 hermanos que están allá, que todavía están vivos, que todavía están allá disfrutando de la vida, como algunos dicen. Ahora es que yo voy a disfrutar de la vida. Tú sabes que hay gente que en su juventud dice, ahora es que yo voy a disfrutar de la vida. Ahora es que yo estoy en salud. Ahora es que yo estoy gordo y colorado. Ahora es que yo estoy bien. Ahora es que yo voy a disfrutar. Ahora es que yo voy a pachanguear. Ahora es que yo voy... Y usted ve la gente que eso, oiga, se meten en ese mundo por ahí para abajo, se zambullen en ese mundo a disfrutar. Y se olvidan de que en cualquier momento pueden tocar a la puerta para decirle, se acabó tu oportunidad en este mundo. Se acabó tu oportunidad, se va a cerrar la llave de la vida para ti. Como les ha pasado a tantos, ¿cierto o no es cierto, hermano? ¿Cierto o no es cierto? ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuánta gente ha salido por ahí a disfrutar la vida? Mire, hace muchos años, yo conté este testimonio aquí, lo quiero contar porque yo creo que no está grabado. Yo tuve una experiencia con un pescador en la villa pesquera del pueblo de Guánica, de donde es José, el esposo de Guede. José de Ensenada, un poquito más allá de Ensenada. Guánica, lo que llaman Playa Santa. Y yo le prediqué a ese hombre, yo le prediqué por 3 o 4 años consecutivos. Cada vez que yo iba a aquel lugar, yo llegaba allí, me acercaba, caminaba por el tablado, llegaba a su lancha, a donde estaba él, saliendo de su lancha, recogiendo el pescado que cogía. Ese hombre era un hombre alcohólico. La primera vez que yo lo vi y que interactué con él, me trató rudamente. Yo salí a comprarle pescado y me miró con una cara de esa de no muy buen amigo y me dijo, esto está comprometido, pero con una voz fuerte. le caí mal. Yo di la espalda, pensé yo que le había caído mal. Por la manera ruda que me hablaba. Era un pescador curtido por la vida. Curtido porque estaba, hermano, esa era su vida. Montarse en aquella lancha solo, meterse mal adentro, a tirar las redes, a pescar, a beberse un litro de ron y fumarse yo no sé cuántas cajas de cigarrillo. Esa era su vida. Hasta que yo llegué allí. Y cuando doy la espalda porque él me dijo que no, caminé como unos 8 o 10 pies y escucho una vez más la voz de ese hombre ruda que dice, oiga señor, venga acá. Así que yo miré, era efectivamente a mí que me estaba llamando. Y volví donde él y le dije, dígame señor. Me dijo, usted me cayó bien. Yo había creído que le caí mal. Usted me cayó bien. Tenga esa funda de pescado. Yo le dije, ¿cuánto le debo? Me dijo, no me debe nada. Se puede ir. Yo estaba hasta asustado. Le di las gracias y me fui. El próximo año yo vuelvo al mismo lugar, a la misma hora, que ya más o menos yo sabía que aquel pescador llegaba. Caminé el tablado aquel, allí estaba efectivamente. Cuando llegué, allí él estaba haciendo lo mismo, sacando los pescados, echándole un cubo, sacando las redes, porque eso se enreda todo ahí, y tratando, ¿verdad?, de poner todo en su sitio, alabado sea el Señor, y echando pescado, y así hasta que me oyó caminar. Cuando yo llegué y me paré frente a él, levantó la mirada y me dijo, hace tiempo que no viene por acá. Lo saludé, le dije, vengo a comprarle pescado. Le compré pescado, entablé una conversación con él, le hablé de Cristo, le hablé de la salvación, le hablé de la misericordia, le ministré. Aquel hombre quedó tranquilo. Yo me fui. Volví el próximo año. Hice exactamente lo mismo. Llego donde el hombre, me paro frente a él, él está recogiendo los peces, me mira y me dice, hace tiempo que no viene por acá. La misma expresión. Vuelvo a hablar con él, le hablo de Cristo, le ministro y me voy. El próximo año vuelvo y hago exactamente lo mismo. Dejo mi familia, camino hasta la villa pesquera, llego hasta donde está el pescador, mi amigo el pescador, le digo, lo saludo, me dice, hace tiempo que no viene por acá. Ya era mi amigo, ya estaba recibiendo la palabra, ya le hacía falta, gloria al Señor. El próximo año hago exactamente lo mismo. Llego allí, camino por el tablado, pero llego a la lancha y la lancha estaba vacía. No veo a mi amigo el pescador. Allí están las redes, ahí está la lancha. Así que camino, voy a una oficina que hay allí en la villa pesquera. Y le digo a una joven que está atendiendo allí, le digo, oiga joven, ¿dónde está el señor de la lancha que está allí, mi amigo, que no lo veo? He venido por 4 años consecutivos y siempre lo encuentro allí. Ella me dijo, entró a pescar allá en la profundidad, le dio un ataque al corazón. Lo tuvieron que traer, unos pescadores lo encontraron en la lancha moribundo, lo trajeron, y lo tienen en el Hospital Centro Médico de Río Piedras. Nadie, no lo aseguran, no conoce a nadie, sencillamente están esperando que se muera. Mi deber pastoral, mi deber de amigo, me gané un amigo, hermano, fue sencillamente trasladarme al hospital de Río Piedras. Llego al lugar donde me indicaron, subo al piso donde me dijeron que lo tenían. Allí hay un hombre sentado en la parte de afuera, en una silla. Le digo, yo soy fulano de tal, quiero ver a ese hombre que está allá adentro. Me dijo, si usted quiere entrar, entre, pero él está moribundo, él no conoce a nadie, lo que estamos esperando que se muera. Era un hombre vecino de allí, de Guánica, que había estado con él allí, sencillamente esperando que se muriera. Me dijo, los médicos no lo aseguran, el hombre no conoce a nadie, si usted quiere, entre, como despectivamente, tú sabes, despectivamente. Yo le dije, mi amigo, él me va a conocer. Entré, me paré a la orilla de la cama, puse mis manos sobre la baranda y le digo, mi amigo, aquí está el pastor. Aquel hombre abrió los ojos, me miró y dijo, hace tiempo que no viene por acá. Le dije, amigo, sé su nombre, pero estoy respetando, ¿verdad? Gloria al Señor. Le digo, mi amigo, vengo porque una vez más quiero presentarte al Cristo de la gloria. Una vez más quiero presentarte al que te puede salvar, al que puede cambiar tu escenario de muerte a vida, pero sobre todo de vida eterna. Le presenté a Cristo, oré por él, entregó su corazón al Señor. Yo salí de aquel hospital, a los 3 días pregunté por él, el hombre murió. Hermano, pero está, ¿sabe dónde? En la presencia de Dios, porque aprovechó el momento para decirle a Cristo, aquí está mi vida. Era un borracho, era un hombre marcado por la vida, pero cuando Cristo llega, todo cambia. El siguiente año fui a Guánica para visitar a su esposa, porque tenía una esposa. Pregunté en algún lugar por allí y un hombre me dijo, ¿quién es usted? Y yo le dije, yo soy fulano, es que hace un año atrás un amigo mío murió aquí de la comunidad en el hospital. Y empecé a contarle y me dijo, sí, sí, yo sé quién es usted. Usted es el hombre, todo el mundo está diciendo, oiga bien. Ellos se encargaron de decirle en el barrio lo que había pasado con mi amigo el pescador, alabado sea Dios. Sí, usted es el hombre. Usted fue el hombre que le presentó el mensaje de Cristo. Usted fue el hombre que fue al hospital. El que estaba allí con él se ha encargado de decir lo que usted hizo, alabado sea Dios. Y yo dije, pues gloria a Dios, porque no solamente el mensaje llegó para él, sino para todos aquellos que escucharon el testimonio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sabe, hermano? Porque Dios es un Dios de oportunidades, claro que sí. Pero las oportunidades se acaban. Aquel amigo mío, pescador, tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad. Le dio su corazón a Cristo. Aun cuando estuvo al borde de la muerte, allá en la profundidad del mar. Aun cuando estuvo allí, hermano, el Señor en su misericordia le permitió llegar al hospital y Dios me dio el privilegio, la oportunidad, hermano, de ir a ver a mi amigo una vez más y poderlo ayudar en ese proceso, porque para eso estamos nosotros, hermano, para eso estás tú y para eso estoy yo, iglesia, hermano, gloria al Señor. No perdamos la oportunidad de nuestra vida. Mira, hay gente allá afuera, hay gente en el hospital, hay gente, hermano, que está entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno, y Dios quiere usarte a ti para demostrar el amor y la misericordia de Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Amados, sencillamente, también se le contestó al rico. Abraham le dijo a Moisés, y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oiga iglesia, oiga hermanos, hoy no está Moisés. ¿Quiénes son los profetas de hoy? ¿Quiénes son los Moisés de hoy? ¿Acaso no son usted y yo, hermano? ¿Acaso los Moisés y los profetas de hoy no somos nosotros? Es a nosotros que Dios, aleluya, nos está llamando para que vayamos a llevar el mensaje a mucha gente. Hermano, mire, tristemente, mucha gente se está perdiendo. Mucha gente se está perdiendo y la iglesia, hermano, no estamos aprovechando la oportunidad para hablarle de Cristo, aleluya. Mira a ver tu vecino. Mira a ver a tu alrededor, iglesia. En tu comunidad, en tu trabajo. En tu trabajo. En tu compañía. Mira a ver los que te rodean. No tengas temor. Alabado sea Dios. No tengas temor. Habla de Cristo. Habla del Evangelio. Habla de la misericordia de Dios. Presenta el plan de salvación. Porque hay gente que Dios quiere que escapen de la perdición, pero quiere usarte a ti y a mí. Dios quiere que sean tus manos, hermano, usar tus manos, usar tu voz, para que nosotros también proyectemos. Mire, hermano, voy a terminar. Quería entrar en otros versos más, pero déjeme entrar en este verso y en este pasaje, que no puedo pasar por alto. Es el libro, en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Juan, en la revelación que tiene de todas las muchas cosas que Dios le permite ver, Juan en el capítulo 21 ve algo espléndido y maravilloso. El lugar donde la iglesia, cada uno de nosotros, amén, anhelamos ir. 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo, dice Juan, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dice que el mar ya no existía más. Dice Juan, yo vi la santa ciudad. Oiga, hermano, mire qué clase de visión la que tiene Juan. Él dice, yo vi la santa ciudad. Para aquellos que dicen que esto no existe, pues mire, aquí está Juan hablando. Aquí está Juan diciendo lo que él vio. Él dice, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice la Biblia, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, que dice ahí, pasaron. ¿Cuánto le gustaría ir a ese lugar? ¿A cuánto le gustaría ir a ese lugar? Yo escuché el miércoles, y lo que estaba aquí, que a un hombre se le murió la esposa, fue Dorcas. Y en el dolor de la muerte de su esposa, en el cementerio dijo, entiérgeme con ella. Entiérgeme con ella. Y la gente hizo fuerza con el hombre. No, entiende el proceso. Hicieron fuerza con el hombre para que no se tirara al hoyo. Entiérgeme con ella, decía, llorando. finalmente dijo, pues entonces concédame verla por última vez. Así que para tranquilizar al hombre, abrieron el féretro para que él lo viera. La vio y volvieron a cerrar el féretro, la caja. Pero cuando cerraron la caja, la chalina, la corbata se quedó pillada. Y cuando empezaron a bajar la caja, empezaron a darlo a él también. Y él decía, busquen una tijera y corten la corbata. Porque a veces decimos cosas, pero otra cosa es la realidad, ¿sabes? ¿Cuánto quieren el cielo? La que sí, alabado sea Dios. Todos. Todos. Mire qué lugar más hermoso. No habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor. Si no habrá dolor es porque no va a existir cáncer, no va a existir enfermedad, no va a existir nada, nada de esas cosas. No va a haber artritis, no va a haber reuma, no va a haber úlcera, nada de esas cosas. Qué bueno que está lloviendo, levanta la mano y alaba a Dios. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¿Ve que, hermano, nos mandaron aire acondicionado de gratis? Ya usted verá que por ahí entra ya mismo el aire acondicionado. Mire, oiga bien, porque quiero terminar la lectura. Quiero terminar la lectura, porque eso está bien bonito, pero esta lectura no termina ahí. Yo quiero que veamos la realidad bíblica. Porque hay gente que lo deja ahí, pero yo no puedo dejar ahí nada más. Esta es la parte tremenda, bonita, la que a todo el mundo le gusta, pero vamos a leer la parte que sigue también. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa, la omega, el principio, el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida, del agua de vida. El que venciere le dará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero oiga lo que dice el verso 8. Y esto es lo que mucha gente no le gusta predicar. Pero está ahí, yo tengo que predicarlo. Pero, hay un pero. Vio que ahorita estaba todo bien bonito, ¿verdad? Cielo nuevo, tierra nueva, no hay dolor, no hay quebranto, no hay muerte, todo está, como dice por ahí, peaches and cream. Yes. Amén. Ah, pero hay un pero aquí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ah, pues entonces significa que hay mucha gente que se van a perder. Ah, pues entonces la Biblia establece claramente que no todo el mundo va para el cielo. Porque la Biblia dice también que muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos esto, lo otro, y el Señor le va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco al fuego eterno. Es decir, la Biblia, hermano, establece también que mucha gente no se va a salvar. Hay mucha gente que se van a perder. Ahí está claro. Dice la Biblia quiénes son. Dice que los mentirosos no entrarán. Mire, hermano, si aquí viene otro huracán y FEMA vuelve a dar chavo, óigame bien, la salvación de mucha gente va a estar en juego. Porque mire que en este huracán hubieron mucha gente que metieron mentiras, que mucha gente mintió después de María. Si Cristo viene después de un día de llenar la planilla, Pastor, no diga eso, no toque ese tema ahora, pastor. Si mucha, mire, si Cristo viene un día después, ¿cuándo es que se terminan de llenar las planillas? En abril 30 es. 15. En abril 15. Aleluya. En abril 15 se terminan de llenar las planillas. O por lo menos el último día para... Si Cristo viene, hermano, unos días como eso, hay mucha gente que no entra al cielo. Porque en la planilla han mentido, 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 mentido. Hay gente que mienten en las cupones. Pastor, no se mete en eso. Deje eso tranquilo ahí. Que eso es federal. No, un caso federal se va a buscar a aquellos que mienten. Un caso federal se van a buscar a aquellos que mienten. Y mire, se lo pueden buscar federal aquí con los federales, pero se lo van a buscar peor allá arriba. Allá sí que es problema. Acá abajo puede ser que salga bien. Si consigue un buen abogado de esos Gordon, puede ser que salga bien. De esos, ¿verdad? Que buscan las cintilas de evidencia y de aquello para, de alguna manera, ver de qué te saca bien. Puede ser. Pero déjame decirte, si aquel que está allá arriba determina que no podemos entrar, no podemos entrar. Porque algunos entrarán y otros no entrarán. El mendigo entró, se salvó. El rico no pudo. Muchos se salvarán, muchos se perderán. Que nos ayude el Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Dejamos esto para otro día. Suficiente para entender la realidad de que hay un cielo y un infierno. Suficiente para entender que a Dios hay que buscarle en espíritu y en verdad. Para entender que sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia es clara, que hay que vivir separado de este mundo. Que el que ama este mundo, hermano, el amor del Padre no está en él, dice la Biblia. Que el que vive en dos aguas, no se le garantiza por nada del mundo que va a poder entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, examinemos nuestros caminos. Los músicos me acompañan, por favor.